3. La idea de estar la conciencia en el mundo como recaudo descriptivo frente a las interpretaciones de la psicología ingenua. Hemos de rescatar la idea de que todas las sensaciones, percepciones e imágenes son formas de conciencia y, por tanto, sería más correcto hablar de conciencia de la sensación, conciencia de la percepción y conciencia de la imagen. Y aquí no estamos ubicándonos en la posición aperceptiva.
Se abre paréntesis.
En la que se tiene conciencia de un fenómeno psíquico.
Se cierra paréntesis.
Estamos diciendo que es la conciencia misma la que modifica su modo de estar. O mejor, que la conciencia no es sino un modo de estar, por ejemplo, emocionada, expectante, etc. Cuando estoy imaginando un objeto, no está la conciencia ubicada ajenamente, descomprometida y neutra frente a tal operación. La conciencia es, en este caso, un compromiso que se refiere a ese algo que se imagina. Aun en el caso de la percepción antes mencionada, debe hablarse de una conciencia en actitud aperceptiva. Por lo anterior, queda claro que no hay conciencia sino de algo,
y que ese algo se refiere a un tipo de mundo. Se abre paréntesis. Ingenuo, natural o fenomenológico, externo o interno, se cierra paréntesis.
Así es que muy poco favor se hace a la comprensión con estudiar un estado de miedo al peligro, por ejemplo, dando por supuesto que se esté investigando un tipo de emoción
que no interesa a otras funciones de la conciencia,
en una suerte de esquizofrenia descriptiva. Las cosas son de muy diferente manera, porque en el miedo al peligro, toda la conciencia está en situación de peligro.
Y aun cuando pueda reconocer otras funciones,
como la percepción, el raciocinio y el recuerdo, todas ellas aparecen en esa situación como traspasadas en su accionar por la situación de peligro, en función del peligro. De manera que esa conciencia es un modo global de estar en el mundo y un comportamiento global frente al mundo. Y si se habla de los fenómenos psíquicos en términos de síntesis, debemos saber a qué síntesis nos referimos y cuál es nuestro punto de partida para comprender lo que nos aleja de otras concepciones que también hablan de
síntesis, globalidad, estructura,
etc. Nota 5. Todo hecho psíquico es síntesis. Todo hecho psíquico es forma y posee una estructura. Tal es la afirmación en la que concuerdan todos los psicólogos contemporáneos. Y, ciertamente, esta confirmación coincide plenamente con los datos de la reflexión. Desgraciadamente, se originan en ideas a priori. Conviene con los datos del sentido íntimo, pero no proviene de ellos. De donde resulta que el esfuerzo de los psicólogos ha sido análogo al de los matemáticos que quieren encontrar lo continuo por medio de elementos discontinuos. Se ha querido encontrar la síntesis psíquica partiendo de elementos proporcionados por el análisis a priori de ciertos elementos metafisicológicos. La imagen es uno de esos elementos y representa a nuestro juicio el fracaso más completo de la psicología sintética. Se ha intentado volverla dúctil, afinarla, hacerla tan sutil, tan transparente como fuera posible, para que no impida que las síntesis se constituyan. Y cuando ciertos autores se dieron cuenta que aun así disfrazadas debían romper necesariamente la continuidad de la corriente psíquica, la abandonaron completamente como pura entidad escolástica. Pero no vieron que sus críticas estaban dirigidas contra una cierta concepción de la imagen, no contra la imagen misma. Todo el mal provino del hecho de que se llegó a la imagen con la idea de síntesis, en lugar de extraer una determinada concepción de la síntesis de una reflexión sobre la imagen. Se planteó el problema siguiente. ¿Cómo puede conciliarse la existencia de la imagen con las necesidades de la síntesis?
Se abre paréntesis.
Sin advertir que en el modo mismo de formular el problema estaba ya contenida la concepción atomista de la imagen.
Se cierra paréntesis.
En efecto, hay que responder claramente. La imagen no podría de ningún modo conciliarse con las necesidades de la síntesis si sigue siendo contenido psíquico inerte. no puede entrar en la corriente de la conciencia si no es ella misma síntesis y no elemento. No hay, no podría haber imágenes en la conciencia. Pero la imagen es un cierto tipo de conciencia. La imagen es un acto y no una cosa. La imagen es conciencia de algo. Ibid, página 128. Final de la nota 5. Por otra parte, habiendo establecido el carácter de nuestra síntesis, nada impedirá adentrarnos en cualquier tipo de análisis que nos permita aclarar o ilustrar nuestra exposición. Pero esos análisis estarán siempre comprendidos en un contexto mayor, y el objeto o el acto considerado no podrá independizarse de tal contexto
ni podrá ser aislado de su referencia a algo. Otro tanto ocurrirá respecto de las funciones psíquicas que estarán trabajando en acción conjunta de acuerdo al modo de ser de la conciencia, en el momento que la consideremos.
¿Pretendemos decir entonces que en plena vigilia y frente a un problema matemático que ocupa todo nuestro interés, están trabajando las sensaciones, las percepciones y las imágenes, siendo que la abstracción matemática para realizarse debe eludir todo tipo de distracciones? Afirmamos que no es posible tal abstracción si el matematizante no cuenta con registros sensacionales respecto de su actividad mental, si no percibe la sucesión temporal de su discurrir, si no imagina a través de signos
o símbolos matemáticos. Se abre paréntesis.
Convencionalmente aceptados y luego memorizados.
Se cierra paréntesis.
Y si finalmente el sujeto matematizante desea trabajar con significados, habrá de reconocer que estos no son independientes de las expresiones formalmente expuestas ante su vista o ante su representar. Pero aún vamos más lejos cuando afirmamos que otras funciones están actuando simultáneamente, cuando decimos que aquel nivel vigílico en que se realizan las operaciones no está aislado de otros niveles de actividad de la conciencia.
No está aislado de otras operaciones que se hacen plenas en el semisueño o el sueño.
Y es esa simultaneidad de trabajo de distintos niveles la que en ocasiones nos permite hablar de intuición, inspiración
o solución inesperada,
y que aparece como una irrupción en el discurso lógico, aportando sus propios esquemas dentro del contexto del matematizar, que en este caso estamos considerando. La literatura científica está plagada de problemas cuyas soluciones aparecen en actividades posteriores a las del discurso lógico y que muestran precisamente el compromiso de toda la conciencia en la búsqueda de soluciones a tales problemas. Para afirmar lo anterior, no nos apoyamos en los esquemas neurofisiológicos que confirman estos asertos mediante el recurso de la actividad registrada por medio del electroencefalógrafo. Tampoco apelamos a la acción de un supuesto subconsciente o inconsciente o de algún otro mito epocal cuyas premisas científicas están incorrectamente formuladas. Nos apoyamos en una psicología de la conciencia que admite diversos niveles de trabajo y operaciones de distinta preeminencia en cada fenómeno psíquico, siempre integrado en la acción de una conciencia global.